deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Los compromisos de la Champions terminan bien para el Real Madrid y para el Barça. Los dos les hacen un 3 a sus rivales. Dos históricos venidos a menos, con más mérito para el Real Madrid, que jugaba fuera de casa en Anfield, donde nunca había ganado ni metido un gol. Y muerta la Champions esta semana, ya todo es clásico. Y un poquito de picante, que tampoco le viene mal. Como el que anoche le echó Ancelotti al cambio de Cristiano, comparándolo con el que no hizo en Liga Luis Enrique con Leo Messi.
Sí, porque al final hemos tenido muchas contras, él ha sprintado muchas veces, para evitar problemas he preferido quitarlo 15 minutos para tenerlo fresco para sábado, sin preguntarle nada.
Ese Ancelotti con retranca. Esta noche estará aquí sentado donde estoy yo con José Ramón de la Morena en el Larguero, a dos días de jugar el Clásico, para preguntarle a Carleto, entre otras cosas, qué partido imagina y cómo frenar a Messi. Va a estar interesante eso, ¿eh, Mario Torrejón?
No va a estar nada mal, aquí estaremos si Dios quiere y le escucharemos, que siempre Carleto tiene cosas interesantes que decir.
Interesante va a estar.
Y encima en una semana de Clásico, ojo.
Pues que es más interesante aún. E interesante es escuchar la opinión de Iniesta sobre el asunto fomentado por Tebas y el barcelonismo sobre si Messi debe ser homenajeado en el Bernabéu si consigue igualar el récord de Zarra. Creo que esto sí que es una opinión sensata, ¿eh?
Parar un partido se me hace raro, no por este hecho o no. Lo único que sé y que me encantaría es que lo hiciese. Que lo hiciese por el simple hecho de que sería muy buena señal para nosotros y que tendríamos muchas más opciones de ganar si Leo consigue superarlo.
De verdad, a mí me resulta raro parar el partido, sea en el Bernabéu, en el Calderón, en el Camp Nou o en el campo de enfrente de casa. Eso no suena a fútbol. Luego una placa en el siguiente partido en casa o lo que sea, sí que me parece normal. Lo de parar el encuentro, yo sinceramente como que no lo veo. No pararemos el fútbol con el Clásico, ¿eh? Os aviso, hay que hablar de la goleada atlética en la Champions y de los partidos de UEFA Europa League para Sevilla y Villarreal, que también son hijos de Dios y juegan en Europa. Y con eso sí paramos el fútbol. Lo que no para es la polémica sobre la capitana de Copa Davis y los jugadores. Hoy ha vuelto a repetir una frase que empieza a parecer un mantra y con mucha contundencia. Esta.
Quiero que atentamente me miréis bien a los ojos, veáis la contundencia que tengo en que soy una profesional de este deporte desde hace más de 30 años. Quiero que me miréis así. Quiero decir que no por eso voy a pedir perdón por ser mujer. Y esas palabras significan solo y exclusivamente que soy una profesional del deporte, del tenis y una persona.
Ni tiene ni debe pedir perdón Gala León por ser mujer. Lo que tienen que hacer todos es explicarse mejor. Los jugadores lo han intentado en la voz de Feliciano López, pero ya no lo van a hacer más.
Sí, me gustaría decir que estamos todos de acuerdo y que ya lo hemos dicho desde que salió el tema y desde las declaraciones de Toni hasta el día de hoy. El tema del debate sexista está fuera de lugar y ya está bien de que la gente, no sé quién, pueda pensar que nosotros nos planteamos este tema enfocado en si es un hombre o una mujer. O sea, es muy cansino, es absurdo. Solo queríamos dejar claro eso y ya está.
Y ya está. Habrá quien piense que los jugadores no la quieren porque su currículum no es importante, porque es una imposición de la federación sin consultarles, o a lo mejor alguno piensa que no la quiere porque es mujer. El asunto está tan enfangado que van a acabar perdiendo todos. Gala León, los jugadores y el tenis español. Lo que no quiero perder son las buenas costumbres. Lo de comenzar el programa con la noticia curiosa del día, que va de tenis femenino. Y no es la historia de Gala León, Javi Blanco.
Sí, hoy la encontramos en Rusia, hablando de tenis y machismo. Hay que hablar de Samil Tarpishchev, el presidente de la Federación Rusa de Tenis. Y es que este personaje, hay que llamarle así, personaje, ha sido suspendido un año del circuito femenino mundial por llamar a Venus y Serena Williams los hermanos Williams.
Hombre,
encima,
favor.
Paco Jo,
así están.
No favor. Solo es el presidente de la Federación Rusa, el señor Tarpishchev, es también miembro del Comité Olímpico Internacional, que también habría que hacérselo mirar. Tras la polémica, ha pedido una disculpa a medias. Dice que lamenta que una broma sacada de contexto de un programa de humor haya llamado tanto la atención y no cree que merezca un revuelo así porque lo dijo sin malas intenciones. Además, añade que no es su culpa que la Federación Internacional no entienda su sentido del humor.
Poca sanción, me parece, para el clase.
Sentido del humor peculiar.
Exacto. Aparte de esta sanción, de la sanción, digamos, deportiva, va a tener que pagar una multa de $25,000, que a mí se me quedan, desde luego, muy corto.
También es cortito. Y, entre tanto, en nuestro nuevo contestador, el 915215069, repito que hasta que os acostumbréis al nuevo va a pasar tiempo, el 91 529 5069. Seguimos a vuelta esta semana con el homenaje a Messi, si marca dos goles, con oyentes que tienen sus dudas de qué pasaría si la cosa fuera un poco al contrario. Escuchad.
Una preguntilla respecto al homenaje a Lionel Messi. A ver. El público del Bernabéu, que si aplaude, que si aplaudió a Maradona, fenomenal. Hemos visto al Coliseum de la Castellana aplaudir al Barcelona. Pero la pregunta es la contraria. ¿Aplaudirían los del Barcelona a un jugador del Madrid si hiciera eso o no volverían a tirar un cochinillo? Gracias.
Hombre, cochinillazo limpio ahí.
No, hombre, yo creo que veo. Aquello fue un caso aislado. No veo yo que con lo que hemos progresado la cosa se repitiera, ni mucho menos. Lo que hay que ser siempre es deportivos. Mira qué bonito nos queda así.
¡Oh, qué bonito!
Ser deportivos, justo en donde estamos y en donde seguimos, si queréis, hasta las 4. Si os mováis, que ya hay mucho clásico. Lo próximo es oír a Cristiano y a Iniesta. Aunque antes, atención, el extraño virus de Diego Costa que le tiene ingresado en un hospital de Londres desde que terminó de jugar con la selección española. Allí os llevo.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 26 de octubre. Superbote de 3 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Y no me importa
te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. Este domingo, por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, ellas. Las auténticas divas de la música, 15 grandes artistas femeninas, iconos de nuestra cultura musical. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco, con El País.
Lo primero es llevaros ya mismo hasta Londres, porque hoy nos hemos alarmado con una noticia que publicaban los compañeros del diario The Sun y The Telegraph, que afirmaba que el internacional español Diego Costa, desde que regresó de jugar con la selección, se encuentra ingresado en un hospital de la capital inglesa con lo que ellos denominan un extraño virus. Compañero Antonio Fuentes, Londres, muy buenas.
Hola Paco Jo, buenas tardes.
¿Qué sabemos, Antonio?
Bueno, pues que como tú dices, lo cierto y lo que sí que está contrastado es que Diego Costa, después de venir de la selección, tuvo que acudir a un hospital porque estaba sufriendo fuertes dolores estomacales provocados por un virus, pero desde entonces ni el club ha comunicado nada, ni a nosotros nos dan ningún tipo de información en el club acerca de lo que ocurre con Diego Costa. Sí que es cierto que parece que el estado de salud de Diego Costa ha mejorado desde entonces. Ayer, de hecho, después del partido contra el Maribor, que el equipo tenía día libre, él estaba citado para entrenar en la ciudad deportiva de Coban y finalmente no pudo ir a entrenar, pero no hay que alarmar con la enfermedad de Diego Costa, porque al parecer, y lo único que se sabe es que es un virus que le está provocando fuertes dolores en el estómago, pero nada más. Imagino que en las próximas horas el club dirá públicamente, oficialmente, lo que tiene Diego Costa. Parece totalmente descartado para el próximo partido contra el Manchester United, y como te digo, por ser concretos, lo único que se sabe de verdad es que Diego Costa ha tenido que ir al hospital porque tenía dolores en el estómago fuertes, pero a partir de ahí todo lo que se diga es especular con la enfermedad o con el posible virus que tiene Diego Costa.
No especulemos, lo han titulado los compañeros en Inglaterra como extraño virus y eso ha alarmado más, aunque mañana en rueda de prensa de Mourinho lo que le faltaba para darle munición después de la selección, ¿eh?
Bueno, imagínate cómo va a estar Mourinho mañana, porque si no tenía suficiente con la lesión en la ingle y en los abductores de Diego Costa, que fue por lo que Mourinho ha criticado al seleccionador por habérselo llevado a la concentración de España, además ahora hay que recordar que el otro delantero del equipo, que era Remy, se tuvo que retirar lesionado en el partido contra el Maribor. Por lo tanto, para el United seguramente no va a tener ni a Diego Costa ni a Remy. Se va a llevar solo a Drogba como único delantero. Mañana habla el técnico portugués y seguramente va a estar calentito.
Pues quedamos a la espera de noticias. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Y quedamos a la espera de la rueda de prensa de Mourinho, que algún palo va a soltar a la selección, me temo.
No creo.
Sí, sí, ya te digo yo que sí. Vamos, estoy casi seguro. Bueno, nos olvidamos de Mou, que hay cosas más importantes como un Real Madrid-Barça, que eso es lo máximo, ¿eh? Música de clásico.
Poniendo muy tenso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues relájate, que tampoco es 48 horas para que se juegue en el Bernabéu. Bueno, si fuera por Cristiano Ronaldo, serían 72. Porque tras jugar en Anfield, el dejar pasar dos días hasta el clásico como que no le gusta nada. El crack portugués está más porque haya más descanso y, sobre todo, porque la federación hubiera cuidado esos detalles.
A lo mejor momento podría ser domingo el partido. Ahí te diría que era perfecto. Pero no quiero decir como excusa, pero un futbolista de alta competición sabe que dos días no es igual que tres días. Pero no va a ser excusa porque vamos a jugar bien y vamos a ganar. Yo no entiendo. Yo, si me preguntas a mí, yo no entiendo porque eso ya estaba marcado mucho tiempo antes, ¿verdad? El partido de la Copa, con todo el respeto, no es tan importante, por lo menos en los primeros partidos, como un clásico. Debería de ser visto con ojos diferentes, porque jugar aquí en Anfield, un partido muy difícil, y jugar ya sábado a las 6 de la tarde, muy, muy complicado. Mi opinión no debería ser de domingo el partido. Mi opinión no, debería tener un poquito más de atención a esos pequeños detalles, que mi ver en el final hace una gran diferencia. 24 horas de diferencia es muy importante y se recupera todavía más. Pero como ha dicho antes, no quiero decir eso como excusa porque el equipo está bien, está confiante y vamos a intentar dar nuestro mejor y pues intentar ganar.
Yo estoy de acuerdo con Cristiano Ronaldo. Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Tú estás de acuerdo también?
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esto pasa siempre y les pasa unas veces a unos, otras a otros. Ayer, por ejemplo, se conoció el horario del derbi del Barça español, que se va a jugar un domingo y esa semana el Barça después jugará el miércoles el partido decisivo frente al Paris Saint-Germain y el Barça lo querría jugar en sábado.
Hay que cuidarlo más. Yo digo que en general hay
que cuidarlo. Sí, en general. Que en este caso perjudica al Madrid, otra vez perjudica al Barça. Y al final, como dice Cristiano, la federación estas cosas en general las debería cuidar mucho más.
Y Edu, las palabras que dice Cristiano lo dice un tío que es experto en recuperarse. Quiero decir que su mayor capacidad, aparte evidentemente de la física, que eso está a la vista de todos, es la de recuperación. Y evidentemente 24 horas en jugadores de élite que casi no tienen tiempo para entrenar, que lo único que hacen es casi recuperación previa de partido o estiramiento, poquito más, 24 horas son muchas horas. Eso no significa que van a perder por eso.
El Barça-Madrid en el sorteo no es puro, es decir, no puede caer en la jornada 1. Ya calculan más o menos. Claro. Que caigan unas jornadas, pues hayan conseguido evitar que caiga entre las semifinales de Champions, que además a veces las disputaban Barça y Madrid, pues ahora solo falta que consigan no ponerlo pegado a una jornada de Champions. Tampoco es tan difícil.
No, claro que no, y no pasa nada. Si es que es bueno para el espectáculo, no es que sea bueno para Cristiano, es que Messi, Cristiano y todos lleguen lo más descansados posible, será bueno para que todos. Ese partido sea lo mejor posible, que es lo que pretendemos del mayor espectáculo del fútbol español. Y dicho eso, y todos de acuerdo, después de escuchar a Cristiano, vamos a escuchar a Andrés Iniesta, Edu.
Sí, un tipo, como dices, con un discurso muy sensato en todas sus respuestas. Ha dicho que se está hablando demasiado de ese tipo de cosas en referencia al cambio de Messi. Dice que para él son insignificantes y que no tienen relevancia, que no entiende cómo se habla tanto. De este caso decía que el calendario es el que es, que a veces afecta a unos, a veces a otros, y que les da igual que juegue Bale, en el sentido de que el Barça no va a cambiar su manera de jugar, esté o no el galés. Y también ha hablado de cuáles son, según él, las claves del partido, y también ha reconocido que no van a salir con un planteamiento conservador por el hecho de saber que están 4 puntos por encima y que pase lo que pase, van a salir del Bernabéu por delante del Real Madrid.
Creo que sería uno de los mayores errores que cometeríamos. Tenemos que ir con la intención de hacer un grandísimo partido y de intentar ganar. Madrid pues intentará tener el balón, crearnos peligro, ser rápido a la contra, buscar nuestros espacios, y nosotros pues por contra intentaremos ser efectivos, como he dicho antes, en momentos puntuales e intentar pues tener el máximo de tiempo posible el balón, porque en ese sentido el peligro de ellos se minimiza.
Veremos si eso es una pista en las quinielas de si juega Xavi o si juega Luis Suárez, de que juegue Xavi en la primera parte para tener más el balón y luego Luis Suárez sea un arma para la segunda.
Es el día de los discursos sensatos. Primero Cristiano, que tiene toda la razón. Después Iniesta, que habla con toda la sensatez del mundo. Aunque eso sí, en Barcelona hay jugadores que muy estresados a 48 horas del partido no están, ¿eh, Edu?
No, sobre todo es el caso de Neymar. Él mismo ha colgado un vídeo en Instagram cantando en su descapotable, día soleado en Barcelona, buen tiempo. Y esto es los 15 segundos de Neymar cantando en su coche.
Es un tío feliz, Neymar.
Un tío feliz que además la letra tiene mensaje. Dejé de ser un soñador, hoy sé muy bien lo que es ser feliz, la paz que faltaba llegó. Es lo que canta, el fragmento que canta Neymar.
Vale, y que sepa la gente que ya está en el Twitter de Ser Deportivos, por si acaso lo quiere ver, @serdeportivos. Acabamos de colgar el Twitter de Neymar feliz cantando
me encanta que los futbolistas se muestren felices, porque no siempre hay que tener cara de pepino amargado.
No, hombre, que no, que está mucho mejor
cuando pasas delante de los medios de comunicación. Ahora, lo que sí que echo de menos es que se prodiguen más en los medios de comunicación, porque a mí me da la sensación de que cuando daban entrevistas se les conocía mejor. Ahora les conocemos las payasadas que hacen por Twitter, no quiero decir que eso sea lo que hace Neymar, pero que es así, y poquito más. Y me parece, me da la sensación de que el aficionado, que es al final al quien le transmitimos la imagen del futbolista, no tiene claro a quién tiene delante.
Sí, no, no.
Porque le escucha cada vez menos.
Estamos de acuerdo. Yo creo que cada vez dependemos más de los actos publicitarios y de las redes sociales. Y eso es cortar muchísimo el conocimiento que tenemos de los deportistas, esencialmente de los futbolistas, que entre comillas son los que más se esconden. Los que no se han escondido hoy son los ex. Hoy podemos escuchar a Schuster, un ex de los dos equipos, opinando sobre el Madrid-Barça. Mario.
Sí, Schuster, que era como era con su carácter cuando era futbolista.
Y es como es.
Y sigue siendo como es. Claro. Pero que concedía entrevistas. Y como concedía entrevistas, le conocíamos como era. Y le seguimos conociendo. Y con ese carácter suele decir siempre cosas interesantes antes de los clásicos. Hoy le hemos preguntado por eso de los cambios, ¿no? Por si ha perdido un poquito de autoridad Luis Enrique, o por si se le ha criticado demasiado públicamente por eso de pedirle opinión, entre comillas, a Messi en el cambio. Como además ya está ayer Ancelotti, de broma, dijo que no había pedido opinión a Cristiano para quitarle, pues le hemos preguntado si usted le ha dicho esto.
Esos tipos de jugadores siempre quieren jugar, quieren hacer goles, quieren ganar, pero para eso estamos nosotros entrenadores, ¿no? Que ordenar un poquito y organizar un poco todos los partidos, porque dentro de un partido siempre hay un después, ¿no? Entonces es lo que, para eso estás tú. Y por lo tanto los jugadores, al principio hablando con ellos no hay ningún problema.
Dependiendo del jugador y de cómo le hables.
La
verdad que Schuster es verdad que es un tipo que suele convencer a sus futbolistas, porque es más futbolista casi que entrenador, yo creo que lo sigue siendo. Pero bueno, que no ve problema en el cambio de Messi ni en el de Cristiano. En cuanto al homenaje a Messi en el Santiago Bernabéu, supuesto homenaje que decía Javier Tebas, esto es lo que opina Schuster.
Yo personalmente no lo haría, porque no hay que provocar nada, ¿no? Esas cosas, yo creo que si quieres premiar a un jugador debe ser en su estadio, ¿no? Y menos en el Bernabéu.
Pues bueno, estoy completamente de acuerdo, tengo que decirlo.
Yo creo que la mayoría está de acuerdo en eso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si se da la posibilidad.
Pero ha dicho una cosa Julio Salinas que tiene razón, y es que no estamos preparados para que sea de otra manera. Quiero decir, no estamos preparados para que el Bernabéu homenaje a Messi ni el Camp Nou a Cristiano Ronaldo. Seguramente tendremos que copiarlo.
Sería bonito que pudiera pasar, pero sí. En este fútbol español y tal y como está entendido entre estos dos equipos, no me parece que se vaya a dar.
No, aparte, o sea, es una cosa mala, pues puede ser que sea mala, pero también es lo bueno del fútbol, ¿no? Que hay tanta pasión que a veces que cosas como esta no se puede hacer. Hay muchas cosas que copiar de América, de la NBA concretamente, pero me parece que no estamos preparados todavía para eso.
Yo eso de parar el partido es que no lo veo, o sea, ni aunque fuera una buena copia de la NBA, me parece que se debería hacer en el fútbol, porque una cosa es fútbol y otra cosa es baloncesto, y los dos deportes tienen sus cosas buenas y cada uno debe preservarlas en el deporte que sea.
Ahora, tengo ganas de ponerme el inalámbrico al hombro y el sábado preguntarle a la gente qué va a hacer si marca Messi.
Sí, sí.
Que es lo que quiero saber, ¿qué va a hacer si marca Messi?
¿Aplaudir,
tú crees, Edu? No lo veo. No lo veo.
Sí, hombre, si das con aficionados del Barça, seguro. Gracias, Edu.
Tampoco.
Hasta luego, en Barcelona. Mario, tú no te muevas, pero ya que está Edu Vidal aquí, hola, Edu.
Muy buenas a todos.
Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que ayer le hizo una manita al Malmo al ritmo que marcó Arda Turán, ¿eh?
Con 5 goles diferentes y con 5 formas de marcar diferentes, porque marcaron Koke, Mandžukić, Griezmann, Cherchi y Godín. Se vio el Leitfors Atleti que canta Hugo Condés en las transmisiones, pero se vio también un Atleti de toque en el área. El gol de Koke es un desatascador de Arda que abrió la lata, porque en la primera parte no estaba nada claro. Un buen partido del Atlético de Madrid, pero mira Simeone.
Bueno, fútbol, ¿no? El partido era 90 minutos. Este mismo rival le había ganado al Olympiacos. Con la Juventus había sufrido hasta el minuto 70 y pico para abrir el partido. Y es un equipo que se defiende con mucho orden y que sabíamos que la única manera de entrar era ajustar en las asistencias en los espacios reducidos e intentar entrar por adentro. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos terminarla, ¿no? Creo que en el segundo tiempo lo que cambió fue que alguna pelota que en el primer tiempo no entró, en el segundo sí.
Es verdad que en la primera parte tuvieron ocasiones, una muy clara de Griezmann que pega en el larguero, por ejemplo. Ayer le hacía falta el gol a Griezmann, por eso se abrazó a Simeone, porque en el descanso le había dicho tú tranquilo que esto va a acabar entrando, y entró en la segunda parte. Y yo creo que al Atleti se le arreglaron muchas cosas, pero mira, un dato. En el grupo del Atlético de Madrid hay dos equipos con 6 puntos, que son el Olympiacos y el propio Atleti, y 2 con 3, que son la Juve y el Malmö. En ese grupo todos los equipos han ganado los partidos que han jugado en casa. El Olympiacos le ganó al Atleti y la Juve en Atenas, la Juve al Malmo, el Malmo al Olympiacos y el Atleti a la Juve y al Malmo. Es decir, las diferencias se marcan en casa.
Sí.
Al Atleti le quedan 2 partidos fuera y al Olympiacos 2 partidos fuera. o alguien puntúa fuera
hombre,
de casa.
Claro, o si no acaban todos empatados.
No, evidentemente.
Y valdrán los goles. Así que ayer 5 marcó el Atlético de Madrid, que sigue con 3 lesionados a los que no hemos visto. Thiago y Ansaldi con problemas musculares y Gaby con una contractura. Sí vimos entrenar hoy Majadahonda, Cebolla, Raúl García y Cherchi, que jugaron un poquito menos. Y a Oblak, Gámez y los dos Jiménez, Raúl y José María, que no jugaron nada.
Y finalizo en Bilbao, para hablar de la Champions, porque en el Athletic están mosqueados con el trato de Oporto a su afición, ¿verdad, Íñigo Martínez?
Y por eso ha sacado una nota el club, una nota oficial en la que dice que incluso durante el partido y después del mismo disputado en Oporto, denunció ante el responsable de seguridad del club portugués y ante el delegado de la UEFA la actuación que estaban teniendo las fuerzas de seguridad portuguesas para con los aficionados del Athletic. El club a esta hora de la tarde sigue todavía recopilando informes que puedan constatar, ¿no?, ese caos organizativo y sobre todo el inaceptable, dicen, comportamiento de la policía. También anuncia que van a exigir responsabilidades por lo sucedido. Salva de estas acusaciones a la afición de Oporto, dice que es ajena al despropósito organizativo que se produjo. Fíjate, Paco Jo, hasta dónde llegó el asunto. Este es Ramón, un aficionado del Athletic que estuvo en el estadio de Dorragao, de Oporto, en declaraciones a la cadena SER en Bilbao.
Fue vergonzoso. Eran verdaderamente desagradables, o sea, eran una especie de robocops cafres, o sea, con unas miradas chulescas que eran impresionantes. Se pasaron mil pueblos, o sea, la actitud de la policía y de la gente que estaba con los chalecos, diríamos, de la Champions, de la UEFA, no fue nada amable, todo lo contrario. Nos trataron como ganado, así, fue horrible, horrible, horrible.
Uno de los lemas de la UEFA no es respect, pues eso, respeto, pero también a los aficionados, que son encima los que pagan el espectáculo del fútbol. Las 3 y 26 minutos.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Llama ya 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la Escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 26 de octubre. Superbote de 3 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Dos apuntes de UEFA, que hay dos partidos para la jornada de hoy. Uno, el que juega el Villarreal contra el Zurich. Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
No está el Zurich muy bien, que creo que ha jugado 5 veces contra rivales españoles y ha marcado la friolera de 0 goles en total.
Sí, pero hablábamos el otro día con Bruno Alemán y nos decía, cuidadito con Zurich. Sí.
A ver, que Bruno y Maldini siempre ponen cuidadito delante. O sea,
Bayern de Múnich. Hombre, son los líderes de la Liga de Suiza. Vienen de empatar, por ejemplo, en el último partido en la Europa League con el Borussia y por lo que me han contado, pudieron haber ganado a la Porona, aunque al final acabaron perdiendo. Pero aún así, sí, en principio son uno de los equipos asequibles al que el Villarreal ha de ganar. El problema es que el Villarreal llega al encuentro con las bajas de Rukavina, Jokic Dorado y Hernán Pérez. 3 de ellos son defensas y a ellos se suma también la baja de Mateo Musacchio. Ayer nos decía Marcelino que estará varias semanas de baja, así que va a tener problemas atrás. Confirmado que va a haber rotaciones. Uche, que marcó los dos goles contra la Almería, se queda fuera por decisión técnica, pero pese a ello, Marcelino confía en conseguir la victoria y encarrilar definitivamente ya lo que es la clasificación. El partido, como decíais, a las 9 y 5 en el Madrigal, en horario Europa League. 600 aficionados del Zurich estarán aquí en Villarreal y será arbitrado por el turco Alis Azkaya.
Y a las 7 juega el Sevilla contra el Standard de Lieja, que está en una crisis que ríete de la de Grecia, Manolo Aguilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas dificultades tiene el equipo local y el Sevilla, que lo quiere aprovechar. Ha cambiado incluso de entrenador, aunque realmente el partido importante para el Sevilla será el próximo domingo frente al Villarreal. Con esto queremos decir que va a haber rotaciones masivas, hasta el 70% del equipo va a cambiar. Unai Emery, que va a reservar a muchísimos futbolistas en el día de hoy. Eso sí, va a mantener a dos puntas, va a jugar Iago Aspas con Gameiro para intentar ganar el partido, pero mirando de reojo el choque del próximo domingo frente al Villarreal, que lo pueden mantener en todo lo alto de la clasificación.
Gracias, Manolo. Insisto, este año es importante ganar la UEFA, porque siguiendo esa vía llegas a Champions, aunque aviso, como la ganen cualquiera de los dos, el cuarto de la Liga que se despida, ¿verdad, Paloma Monreal?
Bueno, Paco Jo, te lo intento explicar rápido, que es un poco rocambolesco. A ver, en el caso de que ganemos la Liga
la Europa League, un equipo español. Si ninguno de los dos se clasifica para la Champions, en ese caso el cuarto iría para la Europa League, pero tiene que ser que ninguno de los dos equipos quede entre los cuatro primeros de la Liga. O sea, es algo bastante difícil que el ganador de Champions o de Europa League no termine entre las cuatro primeras posiciones de la Liga Española.
No, o sea, que tiene truco. O sea,
sí, tiene algo de truco. O sea, tendrían que no ganar, o sea, no quedar entre eso, ni del primero al cuarto.
Claro, nos lo habían explicado y nos lo habían vendido bonito, pero resulta que la cosa tenía truco. Así que, bueno, sí, es importante ganar la UEFA, pero ganar la UEFA puede llegar a fastidiar luego, por otra parte, a la Liga Española. Sí, lo has explicado muy bien, fíjate, en 20 segundos. Las 3:30, seguimos en Ser Deportivos.